¿Sabes? Estaba pensando el otro día en la cantidad, o sea, la cantidad de absurda de fotos que tenemos en nuestros teléfonos.
Uf, miles, literalmente miles.
Sí, es que documentamos todo, ¿no? Cada comida, cada atardecer, cada vez que nuestro perro hace algo medianamente gracioso.
Totalmente.
Y hay como esta expectativa implícita de que al capturar el momento con esa precisión digital, de alguna manera lo estamos guardando a salvo. Como que es una captura binaria, exacta, está ahí, en la nube, congelado para siempre.
Claro, es que esa sensación de control sobre el tiempo es una ilusión muy reconfortante. Delegar nuestra memoria a un lente fotográfico nos hace sentir que, pues, que estamos venciendo al olvido, que el pasado está asegurado en píxeles.
Exacto. Pero luego te encuentras con algo que desafía esa idea por completo. Fíjate que dejas de lado la pantalla del celular, te paras frente a un lienzo físico y de repente te das cuenta de que tu memoria no funciona como un disco duro.
No, para nada.
No recuerdas en alta definición, recuerdas en texturas, en sentimientos, en fragmentos. Y hoy vamos a sumergirnos exactamente en eso en nuestra exploración de hoy, porque hemos recopilado notas, extractos fascinantes del Trasteo Book, y hemos explorado a fondo el catálogo del sitio web de Jairo Duque Art para traer este análisis. Nuestra misión hoy es desentrañar una única imagen llamada Marley y Ruby.
Mira, imagina por un momento que el entorno a nuestro alrededor cambia. Deja atrás el lugar donde estás escuchando esto y entra conmigo a un estudio de arte real.
Me gusta la idea.
Huele a humedad, a madera cruda, a ese químico dulzón y penetrante de los medios acrílicos. Hay bocetos apilados por todas partes, lienzos recostados contra las paredes manchadas. Y justo en el centro, bajo una luz cálida, está esta obra. A simple vista, parece la escena más mundana del mundo, una mascota durmiendo sobre una persona.
Bueno, vamos a desempacar esto, porque a través de las fuentes que tenemos sobre la mesa, descubrimos que esta pintura, que parece tan sencilla, en realidad encapsula toda una filosofía sobre la memoria, sobre lo que significa dejar tu país y sobre cómo nos relacionamos con los que ya no están. Y lo hace utilizando una técnica pictórica que literalmente destruye la imagen original para poder crearla.
Y es que la anatomía visual de esta pieza es el punto de partida obligatorio. La composición nos muestra a Marley, una perrita, recostada sobre el cuerpo de Ruby. Pero no es que estén simplemente sentadas en el mismo espacio.
Claro, hay contacto.
Sí, la proximidad física entre ellas dicta todo el sentido de la pintura. Es lo que las fuentes describen como un abrazo silencioso. El rostro de Ruby está parcialmente oculto por la masa corporal de Marley, y Marley descansa con esa pesadez absoluta y natural de quien sabe que está en un territorio inquebrantablemente seguro.
Esa intimidad corporal se siente casi pesada, tangible. Pero lo que me vuela la cabeza no es solo el qué estamos viendo, sino el cómo llegó eso al lienzo. Las notas mencionan que no es una pintura tradicional desde cero, sino una obra trabajada en acrílico usando una técnica de transferencia de imagen.
Sí, es un proceso súper interesante.
Suena a algo que harías, no sé, con una impresora de oficina, no con un lienzo de bellas artes. ¿Cómo funciona exactamente esta técnica y por qué dicen que es un proceso casi destructivo?
A ver, piensa en el medio acrílico como si fuera un pegamento líquido compuesto de polímeros. El proceso comienza con una fotografía impresa en papel normal. El artista aplica una capa gruesa de ese gel acrílico sobre la imagen impresa y la pega, boca abajo, directamente sobre el lienzo.
Espera, boca abajo.
Sí, boca abajo. Y al secarse, ocurre una reacción química fascinante. Los polímeros del acrílico se adhieren a la tinta de la impresora, fusionándose con ella a nivel molecular. La tinta queda atrapada en el acrílico.
Entonces el papel ya no sirve para nada. Queda pegado por encima, tapando la imagen.
Precisamente, la celulosa del papel se vuelve un obstáculo. Y aquí es donde entra la fase física y, digamos, destructiva. El artista tiene que humedecer ese papel por la parte de atrás y empezar a frotarlo con los dedos o con una esponja hora tras hora.
¡Wow!
Tienes que arrancar el papel mojado desmenuzándolo poco a poco. Si frotas muy suave, la imagen queda cubierta por una neblina blanca de celulosa muerta. Pero si frotas muy fuerte, te llevas el acrílico y destruyes la imagen por completo. Tienes que pelar la imagen hasta que lo único que quede atrapado en el lienzo sea el fantasma de la tinta original.
O sea, es como si el artista estuviera saboteando la foto perfecta a propósito.
Ajá, exacto.
Literalmente estás desollando la fotografía. Y sobre esa base transferida que ya viene con imperfecciones, vienen las capas de pintura acrílica. El texto es muy específico en no imaginarnos esto como un cuadro hiperrealista. No hay un fondo negro sólido ni un vacío oscuro.
Sí, eso es clave.
De hecho, se nos advierte que no alucinemos con sombras dramáticas que no existen, porque en algunas áreas el acrílico se trabaja casi con la fluidez y transparencia de una acuarela.
Exactamente. La paleta de colores es vital para entender la obra. En lugar de fondos opresivos o negros que no existen en esta pieza, vemos una deconstrucción del espacio. El artista utiliza zonas de azul, gris, blanco y verde que alejan a la obra por completo del realismo fotográfico.
Claro, le da otro aire.
Total, hay una textura evidente que las capas de acrílico permitan construir. El rostro de Marley, por ejemplo, está modelado con grises azulados y blancos. No busca reproducir cada pelo del animal con precisión anatómica. Busca capturar el volumen, el peso y la expresión a través de manchas y planos de color.
Es que si lo piensas, esta técnica acrílica, con esas transparencias que parecen acuarelas y esos colores lavados, se parece muchísimo a la forma en que recordamos.
Totalmente de acuerdo.
Piensa en un momento de tu infancia o un sueño que tuviste anoche. Te despiertas y recuerdas perfectamente la esencia, cómo te sentiste en ese sueño, la pesadez del cuerpo de tu perro sobre tus piernas, pero si intentas definir los bordes precisos, los colores exactos de la habitación, pues están borrosos, transformados, desdibujados en grises y azules.
Lo fascinante aquí es la tensión entre la fidelidad del recuerdo y su inevitable deformación. Es el núcleo de esta técnica. Si comparas esto con otros estilos artísticos, digamos el retrato clásico o el hiperrealismo que busca ocultar la pincelada para crear una ilusión perfecta, aquí el artista hace lo contrario.
Muestra los defectos.
Exacto, muestra la herida del proceso. Muestra las raspaduras de la transferencia, las manchas de azul y gris. El texto original menciona que la pintura nos obliga a mirar la imagen desde la distancia de los años.
¿Y sabes qué me llama la atención revisando los apuntes sobre el catálogo de Jairo Duque? Veo que tiene una sección entera dedicada a temáticas urbanas. Menciona cosas como Puerto Resistencia, pintura de la calle, protesta social.
Sí, la influencia del entorno urbano está muy presente en la forma en que Duque trata los materiales. En la calle, la pintura nunca es prístina.
Si juntas esa idea del arte urbano con la técnica de raspar el papel de la que acabamos de hablar, es exactamente lo que pasa en los muros de la ciudad, ¿no?
A ver, desarrolla eso.
Pues que alguien pega un cartel, luego viene la lluvia y el sol y lo deshacen, luego alguien más pinta un graffiti encima y luego se descascara. Los muros de la ciudad son capas de memoria que se destruyen y se vuelven a pintar. Él está usando esa misma violencia visual de la calle, pero para un retrato familiar íntimo.
Es una síntesis brillante, la verdad. Duque toma el palimpsesto de la calle, esa superposición de tiempos y de memorias desgastadas, y lo lleva al espacio doméstico. El lienzo sufre el desgaste del tiempo de la misma manera que lo sufre un muro de concreto en medio de la ciudad.
¡Qué fuerte!
Y esa conexión material nos sirve para entender la historia detrás de la imagen. Porque esos cuerpos que descansan en la pintura también han pasado por un proceso de desgaste profundo.
Claro. Ese desgaste físico del que hablas, de raspar el papel hasta que te duelen los dedos, siento que es un reflejo casi exacto de lo que las fuentes nos cuentan sobre esta familia. Porque si la técnica nos dice que miremos esto desde la distancia de los años, tenemos que preguntarnos qué estaba pasando en esos años.
Exacto.
Las notas revelan que Marley y Ruby son parte de una historia familiar atravesada por la migración. Estamos hablando de una familia colombiana que se trasladó a Estados Unidos.
Y si conectamos esto con el panorama general, el cambio geográfico es solo la punta del iceberg. El texto detalla que los años rodeando esta escena estuvieron marcados por la brutalidad del trabajo de supervivencia.
Uf, sí.
Emigrar implica a menudo insertarse en el sector de servicios, lo que se traduce en jornadas extensas, trabajo físico extenuante y una incertidumbre constante. Es tener que estar de pie 12 horas al día, enfrentarse a la barrera del idioma, lidiar con formas de explotación laboral que son invisibles para el resto de la sociedad.
Es el famoso derecho de piso que tiene que pagar el inmigrante. Esforzarse el triple simplemente para alcanzar el punto de partida de los demás. Y en medio de esa vorágine económica, de ese estrés crónico por pagar las cuentas y adaptarse, tienes a Marley.
Ajá.
El texto hace mucho énfasis en esto. O sea, Marley no es una metáfora abstracta de la nostalgia. Es un cuerpo físico, de carne, hueso y pelo, que vive literalmente las consecuencias de esa migración.
Es que los animales de compañía no tienen el lenguaje para comprender qué es una crisis de inflación o por qué hay que renovar una visa, pero habitan las consecuencias de esas realidades de forma absoluta.
Totalmente.
Marley experimentó las largas ausencias de la familia debido a los dobles turnos de trabajo. Sintió los regresos de personas exhaustas con los pies hinchados, y al mismo tiempo fue el ancla psicológica del hogar. En medio de mudanzas y la hostilidad del mundo exterior, el animal provee un espacio donde no hay que fingir, donde no hay que producir, donde simplemente se puede ser.
Aquí es donde se pone realmente interesante, y voy a ser un poco de abogado del diablo aquí. Porque cuando leo en las notas la frase resistencia cotidiana, me cuesta un poco encajarlo.
A ver, ¿por qué?
Piensa en el arte de resistencia social o de protesta urbana que mencionamos antes de Duque. Solemos imaginar escenas de gran voltaje, marchas, puños en alto, rostros de sufrimiento visible, choques con la policía. Pero aquí tengo frente a mí la imagen de una perrita y una mujer tomando una siesta dominical en tonos azules y grises. ¿No estamos sobreanalizando? ¿Cómo damos el salto intelectual de una siesta a un acto de resistencia?
Bueno, la maquinaria del trabajo, especialmente en los márgenes de la economía, donde se mueven muchos inmigrantes recién llegados, está diseñada para reducir al individuo a su mera capacidad de producción. Tu valor dentro de ese sistema capitalista de desgaste se mide estrictamente por cuántas horas aguantas, cuántas mesas limpias o cuánto produces. El sistema exige movimiento perpetuo y sumisión.
Básicamente te conviertes en una herramienta biológica.
Frente a esa deshumanización sistemática, el simple acto de reclamar tu tiempo para el afecto es subversivo. Preservar la unidad familiar, permitirse la ternura y reclamar el derecho al descanso no es pereza. Es una negación rotunda a ser solo una herramienta.
Ah, ya entiendo por dónde vas.
La pintura captura el momento después de una larga etapa de esfuerzo. Detenerse, respirar, abrazar a tu perro y sentirte seguro desafía la lógica de explotación. Es decir, mi humanidad y mi capacidad de amar están intactas y no le pertenecen al reloj de marcar tarjeta.
Wow.
Es la posibilidad de cuidar y ser cuidado como una trinchera frente al mundo exterior. Bajo esa luz, los colores azules, grises y blancos, esas capas rasgadas de la transferencia, cobran un sentido de refugio. No es un descanso de fin de semana cualquiera. Es un descanso ganado a pulso, necesario para que los músculos y la mente se repongan antes de volver a la batalla del día siguiente. Así es, la dignidad reside en esos momentos de quietud. La obra se sostiene sobre esa tensión. Es profundamente amorosa, pero ese amor ha sido forjado bajo presión.
Y hay una dimensión extra que las fuentes introducen que nos cambia completamente la perspectiva de todo lo que acabamos de hablar. Tiene que ver con el tiempo. Según los registros, esta obra fue realizada en el año 2016. En ese momento, Marley tenía unos 10 años. Era una perra adulta, pero todavía fuerte, llena de vitalidad. Estaba ahí, respirando, durmiendo.
Y el desenlace llega 6 años después. Marley falleció tras compartir una década y media de vida, de mudanzas y de adaptaciones con la familia.
Ese dato es un punto de inflexión brutal. Conocer ese hecho cambia inevitablemente la lente a través de la cual contemplamos los grises y los trazos blancos de su pelaje hoy. Cuando Jairo Duque pegó ese papel, frotó la celulosa y aplicó los acrílicos, Marley estaba viva. Para el artista en ese instante, no era un homenaje póstumo, era una celebración de un presente continuo. Pero nosotros, los espectadores de este análisis, miramos la obra desde el futuro, sabiendo el final de la historia.
Sí, pero la tristeza no está codificada en la pintura original. No hay signos de enfermedad ni simbolismos de despedida en la composición. Como señala el texto, es un momento de plenitud, de compañía y de continuidad. La melancolía que sientes al verla ahora no emana del lienzo, emana de tu propia conciencia sobre la mortalidad. Nosotros completamos la obra con nuestro conocimiento de la pérdida.
¡Qué fuerte! Y eso me lleva directamente al título del libro del que sacamos estos extractos, Trasteo Book. Trasteo es una palabra fundamental en Colombia y en varias partes de Latinoamérica para referirse a la mudanza, a cambiar de casa. Cuando empacas tus platos en cajas de cartón, haces un trasteo. Pero el texto toma esta palabra cotidiana y la expande hasta convertirla en un concepto filosófico tremendo. Define el tránsito por la existencia misma como un trasteo permanente.
Claro, es que el acto físico de moverse de un país a otro es solo la manifestación visible del trasteo. El concepto profundo aborda lo que realmente llevamos en ese equipaje. No son solo muebles y ropa. Trasteamos con nuestros afectos, nuestros miedos, nuestras memorias y, muy especialmente, nuestras ausencias. Llevamos con nosotros fragmentos invisibles de quienes habitaron esos lugares a nuestro lado y que ya no pueden hacer el viaje físico.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Marley ya no ocupa un volumen material en la sala de estar de esa familia. No hay que sacarla a pasear a las 6 de la mañana, pero sigue trasteando con ellos. Está presente en las historias que se cuentan en las reuniones, está en los hábitos que la familia adquirió por ella, y de manera muy física, está en las texturas de esta pintura.
Ajá, así es.
Y aquí es donde quiero proponerte algo sobre cómo funciona el arte en este contexto. Siento que la pintura no actúa como una máquina del tiempo. No es un vehículo que te transporta de vuelta al año 2016 para poder ver a Marley viva otra vez.
¿Esto plantea una pregunta importante? ¿Cómo la definirías entonces, si no es una ventana al pasado?
Bueno, las fuentes usan un término brillante, un presente pictórico. Siento que el arte funciona más como una burbuja, un universo paralelo. Dentro de los límites del marco de madera de ese lienzo, sigue siendo el 2016. Siempre lo será. Ruby continúa junto a Marley, y Marley continúa con su cabeza pesada descansando sobre ella. Afuera del cuadro, pasaron los años, vino la enfermedad, llegó la muerte, el mundo siguió su curso caótico, pero adentro del acrílico, ese abrazo silencioso no ha terminado. Sucede de forma simultánea nuestro presente.
Me encanta cómo lo pones. La idea del presente pictórico responde a una de las preguntas más angustiantes de la experiencia humana. ¿Qué queda de lo que amamos cuando la materia desaparece? Y la respuesta que nos dan los textos no apela a soluciones místicas ni religiosas, sino a una persistencia terrenal. Lo que amamos persiste en las formas en que alteró nuestra propia vida.
Es esa huella que no se puede raspar sin importar cuánto frotes el lienzo.
Totalmente. La pintura, con todo su proceso destructivo de raspar el papel, sus manchas imprecisas de color y su falta de bordes definidos, no intenta revivir a los muertos ni vencer al tiempo de manera literal. El tiempo es invicto. Sin embargo, permite que esa relación, esa sensación de seguridad y cuidado, siga reclamando un espacio tangible en el mundo de los vivos. Es la prueba física de que un vínculo verdadero existió y de que de alguna forma sigue operando en el presente.
¡Wow! ¡Qué manera tan poderosa de entender por qué seguimos manchándonos las manos con pintura en pleno siglo XXI, rodeados de inteligencia artificial y cámaras con resolución infinita! Necesitamos que la materia, o sea, el lienzo, el acrílico, las texturas imperfectas, nos confirme que sentimos algo real, que estuvimos acompañados, que sufrimos y que al final del día sobrevivimos.
Ir y recordar son dos caras de la misma moneda en el caso de la migración y el duelo.
Bueno, vamos a hacer un pequeño recuento para aterrizar todas estas ideas porque hemos cubierto mucho terreno hoy.
Sí, ha sido bastante.
Empezamos analizando una imagen aparentemente sencilla, pero descubrimos que la técnica química y física de transferencia de imagen, esa destrucción del papel para rescatar la tinta con acrílico, imita la forma en que funciona nuestra propia memoria, desgastada, enfocada en la esencia y teñida de colores como azules y grises en lugar de detalles exactos y sin fondos negros artificiales.
Así es. Y vimos también cómo la crudeza urbana de la obra de Duque se traduce al ámbito íntimo, ayudándonos a comprender que, frente a un sistema laboral migratorio diseñado para agotar los cuerpos, el simple acto de descansar, de cuidar a un animal y dejarse cuidar por él, se convierte en un acto radical de resistencia cotidiana.
Y finalmente, navegamos por el concepto del trasteo vital. Entendimos que nuestra vida es una mudanza incesante donde arrastramos presencias y ausencias. Vimos cómo el arte, lejos de retroceder el reloj, crea un presente pictórico, un universo paralelo, donde aquellos que amamos siguen respirando a nuestro lado. Ha sido un recorrido que te cambia la forma de ver un simple retrato.
Definitivamente. Y el texto nos dice que en este trasteo por la existencia llevamos la presencia invisible de quienes alguna vez hicieron del camino un lugar más habitable.
así que te dejo con esto para que te lo lleves hoy. Si revisaras tu propio equipaje emocional hoy, en tu particular trasteo por la vida, ¿cuáles son esas presencias invisibles que siguen caminando a tu lado, haciendo tu propio mundo un poco más habitable? ¿Y cómo podrías honrarlas?